Las claves de la semana en tuforodebolsa.com, episodio 9. Damas y caballeros, muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a tuforodebolsa.com. Los que nos escuchan, Paco, bueno, Paco, muy buenas tardes, ¿estás por aquí?
Por aquí ando, sí.
Te he pillado sin CTA y sin nada. Te iba a decir que los que nos escuchan saben si estamos en el podcast normal, el que llevamos ya 300 y pico, o en esto de las claves de la semana. Porque si decimos buenos días, estamos en el clásico, el de los 300 y pico episodios. Y si decimos buenas tardes, pues como hoy jueves, que tenemos que analizar todo lo que está pasando en el mercado esta semana y lo que intuimos que va a pasar. Voy a seguir con el tema, Paco. Estaba diciendo que es la web donde tenemos cursos de bolsa online y estrategias para qué, para aumentar la rentabilidad de nuestros ahorros. Y eso lo hacemos con la fuerza que nos da las 13 de consultar, comentar y compartir decisiones de inversión. Además, Paco, como todos sabéis, contamos con la inversión de los 300. Que algunos nos han dicho que esto qué es, que lo he oído en varios podcasts, tal. Bueno, pues la inversión de los 300 es una iniciativa en la cual nos reunimos los del foro una vez al mes, normalmente el último viernes, y en directo elegimos entre todos un activo financiero, que normalmente es un ETF, en el que todos sabéis que compone varias acciones, para invertir a muy, muy largo plazo. ¿Y qué cantidad invertimos? Normalmente invertimos lo que hemos ahorrado ese mes, pero cada cual puede invertir lo que le dé la gana. Lo que sí tenemos claro es que aquí no damos ninguna recomendación de inversión y solamente formamos e informamos. Y como estáis viendo ya todos, los de Spotify, que no sabéis por Spotify, los de YouTube, o lo que sea, Paco, pues está quieto, y está aquí con el ratón, haciendo gráficos, poniendo flechas. Paco,
dime.
Ah, vale, no, que sigas con lo tuyo. Que bueno, vamos a ver lo que vamos a hacer esta semana. Esta semana nos vas a explicar o nos vas a enseñar, sobre todo a los que nos están escuchando recientemente con nosotros, qué son los buscadores, cómo buscamos nosotros determinadas acciones con determinados criterios, porque no vamos a estar mirando los cientos de acciones, los miles de acciones que hay en el mercado para encontrar la que cumple determinados criterios, sino que para eso tenemos unos buscadores que tú haces. Hay unos que están hechos, otros que son customizados por el foro y que se suelen llamar screeners. Y hoy vas a explicar, no cómo se hacen, evidentemente, sino cómo se puede utilizar un buscador o un screener de los que usamos aquí en el foro. Así es que, Paco, hoy vamos a hablar, o la CTA o el tema fuerte va a ser máximos. ¿Pero máximos de qué? Y ya te dejo. Cuéntanos cosas, Paco, por favor.
Bien, no, un buscador sencillo. Es decir, quiero buscar acciones de un mercado que estén en máximos de 52 semanas, de, yo qué sé, de 500 semanas, por decir 10 años. Es sencillo, es decir, es sencillo. Lo que es difícil es decir tú, si tienes que buscar un mercado, el mercado continuo español, que no son muchos valores, por ejemplo, serán 300 y pico. Pero claro, tú ir buscando uno por uno a ver qué valor está en máximos de 52 o de 104 o de 250 semanas, que son 5 años, pues bueno, tendrías que ir
viéndolos uno por uno.
Yo tengo un screener de máximos de X semanas, se puede variar la X poniendo las semanas que tú creas conveniente. Lo aplicamos al mercado continuo español. Le damos a ejecutar, está en periodo, en semanal, como es máximo nos da lo mismo que periodo esté, pero así ve menos velas y es más rápido. Le damos a ejecutar y aquí nos saca todos los valores que están en máximos de las X semanas que le hemos puesto. Aquí CaixaBank, pues está en máximos. Mafre está en máximos. Sacyr también está máxima, y así todas están en empresa. Nos ha sacado un total de 24 de los 300 y pico valores que ha visto. Pero dice, bueno, no, yo es que no quiero el mercado español. Bueno, podemos elegir otros mercados. Y aquí están zonas geográficas de Francia, Holanda, Bélgica, Portugal, Estados Unidos, dentro de Estados Unidos. Tenemos el Nasdaq, el NYSE, y si queremos algún país europeo, espérate, pues Alemania, ahí son 600 valores, entonces le damos a Alemania, elegimos Alemania acciones, le damos a ejecutar el buscador y nos saca 32 empresas de las 600 que tiene el mercado alemán que están en máximos históricos. por ejemplo, Airbus, que es conocida, pues ya vemos que están máximos. Aquí está el Banco de Santander, no sé cuántos, DL2, pues cotizarán en Alemania también. Uranio Energy, Thyssen. Pues vale, aquí nos pone todas las que están en máximo de las X semanas que nosotros le hemos dado.
Antes has dicho, Paco, máximos históricos. Es que también puede sacar máximo. Claro, pues 5 años ya son casi históricos, ¿no?
Sí, sí, hombre, lógicamente ya mirar más de 5 años para atrás. Lo máximo que saca creo que son 252 semanas. Son 5 años, ¿vale?
Vale, vale, vale.
Entonces, pues bueno, con 5 años ya va bien.
Sí, sí, ya. Ya
tiene y además, bastante. Le puedes dar, oye, que estén a un tanto, que no hayan llegado a máximos históricos, estén a un tanto por ciento de máximos históricos. Pues vale, le pones la instrucción y a correr. Pero fíjate, o sea, es como si nos hubiéramos mirado 600 acciones, lo que acabo de hacer en este golpe de buscador. Salen 32 resultados de 600 acciones que tiene el mercado alemán. Creo que son 600, pero no me hagas caso.
Paco, ya que estamos hablando de screens y de máximos, esto que estás explicándonos hoy de los screens, ¿también se puede utilizar con otras condiciones de mercado? ¿Tienes tú aquí hecho para los que estamos en el foro y para los que nos escuchan la primera vez? ¿Qué screens tienes tú también por aquí hechos que utilizamos nosotros?
Por screens tengo unos pocos, mira, ¿ves? Mira los que tengo. Toda esta lista. Mira si tengo screens, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo voy haciendo probatas de cosas. Es decir, nosotros en los cursos tenemos una serie de indicadores, de acciones de precio, de medias, etcétera. Y lo que voy poniendo es que cumplan las condiciones que a nosotros nos vienen bien. Que esté sobre la media 200, con lo cual pues nos indica un poco que el valor es alcista. Que esté por debajo de la media 200, vamos buscando cortos. Que además el BLAI tenga esto y lo otro, que el TFB esté así o asá, el Vigía esté no sé cuántos. Todas esas condiciones se las vas poniendo y entonces te sacas solamente los valores que cumplen los parámetros que tú quieres utilizar, que son los que se dan en los cursos. Y ahí ya te sacan los valores que cumplen esas condiciones y te ahorra un montón de trabajo, evidentemente.
Eso precisamente estaba pensando, que ahorra un montón de tiempo. Y vas al grano de lo que quieres buscar y lo que quieres encontrar.
Exactamente. Bueno, tienes que programarlo. Eso es lo único. Pero vamos, que tampoco es que tengas que ser ingeniero en informática. Yo tengo la edad que tengo y los programo yo. Cualquier chavalote te los hace en un plis plas.
Y los que estamos en el foro no necesitamos programarlo. Se lo facilitamos a los alumnos del foro y le explicamos cómo van. Y la culpa de todo esto, ya lo sabéis, son 39 euros al mes o descuento de más del 50%, que son 180 euros al año. Valorad lo que vale vuestro tiempo, porque esto lo damos y encima lo explicamos en el foro también.
Así es, Paco Pepe.
Y los screens que has comentado, que dices que tienes un montón, antes de facilitarlo a los compañeros, nosotros los metemos en laboratorio y vemos si funcionan o no. Y algunos...
Ah, lógicamente, eso sí lo hago. Es decir, primero pruebo para después darlos.
Y luego pasamos versión beta, porque los alumnos también los chequean y después los perfeccionamos. Y algunos son creados hasta por alumnos. Si es que esto es un ecosistema, que ¿para qué nos vamos? A liar de lo malo que es. Paco, ¿qué vamos a empezar? Estoy viendo que tiene ya el SP500 por aquí dando vueltas, que por lo que veo ya se está recuperando del susto.
No, vamos a ver, a recuperar del susto. Eso es interesantísimo. Esta semana hemos tenido en el foro, yo ya les he dicho, que muchas veces nos atenaza el pánico y nos quedamos como los vacas mirando al tren. Y entonces digo, no, supongamos que ya no se haya terminado la bajada y vamos a ver qué puntos son los que debemos de tener en mente. Porque nos quedamos atenazados por el miedo. Nos han empezado a saltar stops y qué pasa aquí, qué no pasa, qué deja de pasar. Pues bueno, estuvimos viendo qué niveles podrían ser los interesantes y dijimos, bueno, a ver, ¿qué ha hecho ahora en la bajada esta desde los mínimos? Bueno, estos mínimos de aquí, o se pueden poner estos mínimos de aquí, que son los últimos relevantes. Dalo prácticamente lo mismo. Pues nada, llegó al 61.82 Fibonacci, pasó la media de 50 y se paró pues en esta zona de aquí y en los 61.8. Bien, estuvimos dándole cuáles eran los niveles donde podían llegar los índices caso de que hicieran una corrección importante. Bueno, corrección importante no es la que hicieron el otro día, que bajaron un 2 y pico%. Vamos a ver, ahora vamos a ser un poco, no sé cómo decir. Sí, esto, desde el día 7 de abril, que está aquí abajo, ¿vale? Desde el día 7 de abril, desde mínimos a máximos, ha hecho un 37,69%. El que te haga una corrección del 2 y pico%, ni es corrección, ni es nada. ¿Pero qué pasa? Que la gente está mal acostumbrada. Porque aquí todo sube, todo sube, todo sube, y toda la semana sube y sube. Y aprovecho cualquier bajadita para comprar. Llegará un momento en que una corrección será una corrección importante. Y entonces te debes de coger los niveles adecuados. Perdón, he cogido la herramienta que no es. Los niveles adecuados de corrección. Y una corrección que sea menor al 38,2% de toda la subida, ni es corrección ni es nada. Porque la gente nunca por nunca se ha enseñado, o sea, ha visto mercados corrigiendo con ganas. Ya no digo mercados bajistas, porque ya entraríamos en un mercado bajista si superara el 61,8%, que está por aquí abajo. Pero vamos a ver, aquí ha corregido poco y nada, como decís ahí en Murcia. Y una corrección importante, ya no está, el 23,60 es que no lo considero ni nivel de Fibonacci, pero un 38,2 y una de 200, una visita a la abuelita, a nuestra abuelita M200, pues sería de lo más normal. Y no se rasgaría nadie las vestiduras.
Esta corrección, Paco, es como el que tiene un tío en Granada. Ni es corrección ni es nada.
Ni es nada, correcto, pero por un día que baja más de lo normal, por Dios, señor. Pero es que lo que hay que mirar es esto. Es decir, desde aquí hasta aquí arriba, esta vela. Claro, es que es de un día. Pero si es que no ha hecho nada. Pero claro, empiezan a saltar stops que están ajustaditos y tal, y la gente le entra un poco de pánico.
¿Canguel?
El canguelitis. Pues bueno, es que la canguelitis llegará, ¿vale? Va a llegar y lo vamos a ver, que ya ha empezado por algunos lados, ¿vale? El estándar de 500 no ha hecho nada y lo ha recuperado en 3 o 4 días. Ahora está en un nivel que para mí es el último. Es decir, si supera este nivel de aquí, nos vamos arriba de máximos. ¿Y tú qué piensas? Yo pienso que no lo va a hacer. Yo pienso que no lo va a hacer. ¿Motivos? Vamos a ver. Hay muchos institucionales, lo comenté el otro día con los del foro, que se han quedado fuera de esta subida. A lo mejor se han parado por aquí o se han parado por aquí. Pero se han quedado fuera y esos están teniendo FOMO de la competencia. Porque ahora viene fin de año y tienen que presentar los resultados anuales. Claro, si con un mercado así, con una subida que ha habido desde el mes de abril de esta manera, tú presentas que ha ganado un 3, un 4, un 5% cuando el mercado hemos visto que ha subido un 40 y tanto, en el estándar un plus 500. Te van a decir los inversores de tu fondo, oye, ¿tú a qué te dedicas? Porque no tienes ni puñetera idea, para eso lo hago yo. Y entonces viene el mal pensado del que está hablando y dice, no, hombre, no. Esto van a pegarse una corrección bonita ahora para entrar bastante más abajo, subir y después subir en el mes y medio, 2 meses que quedan, o sea, 2 meses que quedan hasta fin de año y reventar los 7.000. Con lo cual, cogen una importante cacho, por decirlo así, de esa gran subida y pueden salvar la fotografía del fin de año diciendo que han obtenido una rentabilidad decente. Ese es un pensamiento, ¿eh? Simplemente es un pensamiento que aquí no se da ninguna recomendación.
Entonces, lo que estás diciendo, Paco, es que como institucionales han quedado fuera, lo que van a hacer va a ser ponerse cortos para bajar los activos a determinados niveles que ellos crean oportunos y una vez que estén ahí, comprar en este caso para reventarlo por arriba y así saldar las cuentas, pregunto. Es decir, que la vela esa, ¿va a haber otra vela similar a esa y luego va a haber la subida o rally de fin de año que se llama?
Ese es mi pensamiento, ¿eh? Aquí estoy hablando de pitoniso. Igual ahora ve, revienta directamente los máximos y me quedo diciendo, pues vaya, tú también. Yo es el pensamiento que tengo. Digo, bueno, ahora si se han quedado fuera, ¿cómo pueden hacerlo? Poniendo perfectamente, lo estás diciendo tú. Me pongo corto, hago que la gente entre en pánico, venda, compro todo lo que hay y reviento por arriba. Y cuando vayan a entrar por arriba, pues hago la misma, les voy vendiendo yo todo lo que he comprado con toda la rentabilidad que he sacado. Y es que este juego es así y ha sido así toda la santa vida.
Vale, pero como tú sabes, Paco, los institucionales y los fondos de inversión no pueden meter todo el paquete de golpe, porque tienen que vender, o como tienen tantos activos, tienen que ir pasándolo al mercado a distintos precios, a los precios que el mercado es capaz de asumir. Eso lo sabemos todos. Entonces, yo te pregunto, ¿eso lo van a tener en cuenta a la hora de bajar el mercado? Porque a lo mejor no se encuentra tanta gente que quiere...
Primer bofetón, para abajo. Ahora, recuperación al alza. Segundo bofetón, para abajo. Y van liquidando stops. Pues claro, aquí en estos mínimos, aquí ha entrado mucho personal otra vez. Porque al día siguiente hizo esta vela y dice, va, esto se ha acabado. Se vuelve a máximos. Y la gente vuelve a entrar. Le vuelven a dar otro toque y se van quedando poquito a poquito con todos los títulos. Y ya cuando entran las patitas a tocarte en el culete, pues vas corriendo que ya te tocan las dientes en el suelo, pues entonces es cuando ellos dicen, y ahora vamos para arriba y os dejamos a todos tirados que os hemos metido el miedo en el cuerpo. Meter el miedo en el cuerpo, estamos hablando de una bajada aquí. Que fíjate, desde el 5 de abril, si queda todavía. Fíjate, ahora, ¿cuál es el problema? Pues la gente que entra a última hora. Que durante el mes de septiembre que han entrado 100.000 millones de dólares en el mercado de acciones americano. No te cuento ya los ETFs. Pero tú ten en cuenta otra cosa, los ETFs también, como empiecen a bajar, se tienen que ir deshaciendo de posiciones. Después, como baje más de un 3%, los CTAs tienen que ponerse cortos y tienen 150.000 millones. Vamos a ver, se puede montar una bola de nieve. ¿Y eso va a ser así? No, es decir, estos son pensamientos, nada más. Porque es que no ha hecho nada, no ha corregido nada. Y el mercado está muy sobrecomprado, ¿vale? Tiene divergencias, tiene de todo, vaya. En todo lo que se puede dar, se da en este mercado actual, en todos los mercados. Es decir, no estamos hablando nada más que del americano. ¿Para qué? Como tenemos el Standard & Poor's 500, estamos hablando de él. Ahora hablaremos del resto.
Vale, pues vamos a por el resto, si te parece, ¿vale, Paco? Que más o menos la explicación del resto de mercados pues va a ir a colación de esto.
Lo mismo.
La madre o el vértice... El triángulo más importante de todo lo que vamos a desarrollar hoy. Vamos, que vamos a hablar del Russell, como todos sabéis, vamos a hablar del mercado europeo, vamos a hablar de las acciones típicas o más gordas, que son precisamente las que también usan los grandes fondos, como son Google, Apple, Amazon. Y hoy, Paco, vamos a hacer algo especial, o lo especial lo hemos hecho ya al principio, que normalmente se deja para el final.
Hoy es que ando con la voz un poco
simpleto
y preferiría hacer lo clásico, que oye, con lo clásico tenemos una hora y pico y ya está bien, ¿vale?
Ya, pero ya llevamos 5 minutos por lo menos.
Sí, no, y si se nos va la hora y pico, claro. Pero bueno, como saben el orden que lo hacemos ya, porque con 8 sesiones ya saben qué orden lo hacemos, por lo que no le interesa la primera parte, se lo saltan o lo ponen a 1.50 de voz para ir más rápido y tal, igual, cuando llegue algo interesante, paran y lo ven.
Eso es cierto, porque yo, como todos sabéis, estoy poniendo aquí dibujicos más o menos, que me tiro también un rato poniendo dibujicos y limpiando las voces que nos pasan y los teléfonos que nos suenan, ¿vale? Otra cosa, es muy fácil, ¿vale? Por favor, dar like. Si os ha gustado esto, dar like. Y aquí en el foro, otra vez, tenéis... cursos de análisis técnico, tenéis cursos de análisis fundamental. Usamos la inteligencia artificial para analizar acciones. Usamos la inteligencia artificial para todo. Tenemos un grupo en Slack, solamente un canal de inteligencia artificial. Tenemos canales de energía. La culpa ya lo sabéis, no voy a repetir. Y aquí estamos para lo que necesitéis. Paco y yo, siempre que nos dejen el resto de compañeros, porque como tú ya sabes... entran y responden o se responden uno a otro, que eso es muy bonito, son sinergias que se hacen entre los compañeros. Paco, vamos a poner nada.
Sí, pero no me metes más publicidad.
No te meto más publicidad, te lo prometo.
Antena 3.
No te meto más.
Venga. Bien, pues en Anaco ocurre tres cuartas partes de lo mismo. Ha llegado a unos niveles del 76,4, que yo es el último nivel que considero de Fibonacci, porque está al 23,6, 38,2, 50%, 68,2 y 76,4. Pues estaba en el último nivel. A pasar de ahí ya reventaría máximos. No ha llegado. Cuando ha llegado, se ha parado, ¿vale? Y está hoy, ahora rectificando. Subía una barbaridad y mirad que vela estaba, era jueves, ¿eh? Atentos, porque nos queda la sesión del viernes, que la semana pasada advertíamos de que podía pasar algo. Pero, caray, por Dios, esto no me lo esperaba yo. Nosotros vimos esta velita. Pero dijimos, divergencias bajistas, ¿veis? Aquí tenemos un máximo, aquí otro máximo, aquí tenemos un máximo y otro máximo. Divergencia bajista es con una probabilidad del 65% que corrija. Joder, menuda castaña se pegó el viernes. Vamos, que dejó a todo el mundo temblando. Y nos queda hoy el jueves por la tarde, son las 6:30. Queda todavía mucha sesión de este jueves y toda la sesión del viernes. Bien, por el nada, le ocurre tres cuartas partes de lo mismo. Bajada, cuatro días ahí de subidita. Hoy que se ha pegado otra subida, también con, ahora está rectificado. Mira, se acaba de poner en negativo en estos momentos a las 6:30. Sigo pensando lo mismo y digo, os advierto, no os quedéis bombolinaos y con, es decir, si llegara a unos niveles importantes que les comenté.
¿Qué has dicho tú en el foro de la música, Paco?
Ah, no, me decía, entonces que vendemos todo. Y no, esto hay que llevar cuidado. Es como el baile de las sillas. Entonces está tocando la música, estamos bailando, pero hay que estar vigilando la silla, no, que nos tiren del baile porque no tengamos la silla o estemos en el baile al lado de la puertecita para salir cortando.
Efectivamente. Mientras suene la música, todo a bailar, ¿no, Paco?
Es lo que le he dicho también, yo me puedo equivocar. Igual no hace eso, sino que ahora sigue para arriba y sigue como si no hubiera un mañana. Bueno, pues podría ser. Yo no lo creo y por eso lo explico. Entonces, pues lógicamente, hay que llevar cuidado, pero nuestros compañeros no les hace falta que les avisemos. Entran en lo que sea, le ponen su stop y saben su pérdida calculada, no tienen mayor problema. Ahora bien, empieza pum, salta uno, salta otro, salta otro, salta otro, y entran en pánico y se quedan, sin reacción, no, ojo. Entonces es cuando hay que empezar a vigilar los niveles que les comenté. Y a partir de ahí, empezar a comprar. Porque nos quedan mes y medio, dos meses muy buenos de noviembre y diciembre. Que seguro que se van a reventar los máximos. Salvo que venga una hecatombe, ¿no? Estamos hablando siempre que no venga ninguna banda de cines negros para ir sobrevolando el territorio.
Entendido. El RASA 2000. Mira, Paco, a este ha tenido la bajada, pero parece ser que no lo ha hecho mucho a dos años, ¿verdad?
Ya lo comenté, Paco Pepe. Este es el índice que menos daño le van a hacer las bajadas, incluso las que pudieran venir. Porque aquí no se han metido todos como se han metido en los otros. Este todavía no ha llegado a alcanzar los máximos históricos. En los otros, cada día era un máximo histórico. Aquí no, y dije, ojo, el Russell 2000, igual que dije hace dos meses, que el Russell 2000 es el que había que comprar. Pero eso se lo digo a los compañeros, no puedo decirlo por aquí en público, pero nosotros no podemos dar ninguna recomendación, ni a los compañeros tampoco. Puedes darte un punto de vista, tu opinión. Y este puede ser el que menos sufra. Y sobre todo, va a sufrir menos si encima bajan tipos, porque estos son los más beneficiados, que lo hemos dicho en todas las sesiones que tenemos en abierto. Y fíjate, la bajada del viernes pasado, los otros no han llegado a máximos y este los ha reventado. Reventado estos máximos de aquí, que no los históricos, entendámonos. Los históricos este todavía no los ha superado porque los tiene aquí, que los vamos a marcar aquí y así los tenemos para próximas ocasiones. Por lo tanto, este es el que menos va a sufrir porque es el que menos ha subido. Y normalmente, hombre, hay veces que no, que hay veces que se pega la castaña y sufre, y este bajaba más y más rápido y de todo. Sin embargo, fijaros qué recuperación ha tenido, brutal. Pasamos a Europa, ¿te parece, Paco Pepe?
Me parece fantástico, pero poco tiempo. Enseguida vamos a volver otra vez a Estados Unidos a ver las más grandes. Como siempre, empezamos por el Eurostoxx 50, que parece ser que tampoco le ha hecho mucho efecto lo del pasado viernes.
Bien, el Eurostoxx ya comentábamos. Es decir, un índice, un valor, un activo, el que sea, que revienta una resistencia que tiene desde febrero y la revienta aquí ahora, en el mes de septiembre, lo normal es que haga un pullback a la resistencia. ¡Pum! El libro. Abajo, cuando todos se creen que va a subir, lo bajan y después sube. No ha llegado a los máximos que alcanzó, pero bueno, ha tenido una reacción bastante guapa. Y a esto le va a pasar un poquito a lo mejor. Fíjate, ya los europeos, ya tengo yo ya mis dudas, pero bueno. También puede tener, si bajan los americanos y bajan con fuerza y se establece un poco el pánico, aquí pasará lo mismo y aprovecharán para después subir los de siempre habiendo tirado del barco. Por eso digo, cuidadito, señores, que no nos tiren. Estos matones no puedan con nosotros.
Ahora, Paco, estamos con el DAX 40, que bueno, vamos a pedir disculpas a los que nos están escuchando si hay algún problema con la voz, porque estamos teniendo conexiones inestables, que es lo que nos está diciendo el sistema, ¿no?
Así es, es que tengo obras a todo alrededor de mi casa, chico. Igual me toquetean la wifi, me lo toquetean todo, porque como están metiendo más línea y más tal, pero bueno, disculpad, porque claro, no es culpa nuestra. Yo la he pagado, ¿eh? Todos los meses voy pagando, que no es que me quede.
Ahí tenía yo mis dudas, Paco. Ves tú, los que te estamos escuchando tenemos nuestras dudas. Pero bueno, lo que estamos diciendo, que si veis que nos chafamos la voz o alguna cosa de esas, o se ven silencio, o se escuchan silencio, que es motivo de esa pequeña inestabilidad que hay en el sistema. El DAX, ¿qué le está pasando al DAX? Más de lo mismo, y ya está, no tengo esa historia, ¿no?
Pues el DAX más de lo mismo, es decir, tiene un gran lateral desde junio, y aquí pues no ha podido romper los máximos estos que también lo tuvo en julio, que ahí anda para arriba y para abajo. Bien, yo lo que les hice ver a los compañeros del foro dos figuras que son de las pocas que a mí me gustan de lo que son velas japonesas. Y aquí y son esta formación de tres velas y esta formación de tres velas. A esto le llaman estrella del amanecer, porque es un cambio de tendencia, venía la tendencia bajista y se le emprende una tendencia alcista. Y esto es una estrella de la noche, venía una tendencia alcista y se produce un cambio de tendencia. Por lo tanto, mira, no querías que diéramos una novedad, pues ya la estamos dando también. El DAX, pues bueno, subió, bajó, está haciendo sus pinitos, sus más y sus menos. Está sobre medias de 100 y de 50, y cuidadito, no cierre por debajo de ellas, porque las ha tocado, pero las ha recuperado tres días. Pero, cuidadito, no cierre por debajo de esta zona de aquí que le vamos a marcar. Por esta zona de aquí, de los 24.100. Cerrando por ahí abajo, lo normal es que reemprenda la marcha bajista y se venga a ver a su abuelita. Pero bueno, eso está por ver, ¿eh? Igual ahora dice, para llevarte al contrario, voy y reviento los máximos.
Y por último, nuestro IBEX 35. Pero vamos a recordar, los que están por aquí, que tenemos, hoy sale el podcast número 302, que hacemos una entrevista al delegado, repito, al delegado de ProReal Time España, nuestro queridísimo amigo Alex. Y nos da novedades para los que están graficando con ProReal Time. No voy a desvelar la sorpresa. Pero bueno, también ProReal Time es nuestro patrocinador. Tenemos que darle las gracias. Y nos dice que tenemos que llevar cuidado a la hora de invertir, que podemos perder todos nuestros ahorros. Paco, ahora estamos, como hemos dicho, con el IBEX 35.
Sí, señor.
Este no ha hecho vela roja fuerte.
¿Qué no, le pasa no, aquí? Bueno, es esta de aquí.
Eso no es nada.
Eso no es nada. Vamos, para lo que hicieron nosotros no es nada, ¿vale? Y bueno, y aquí, hombre, aquí llegó a estos máximos aquí el 1 de octubre y ya lleva todo el mes de octubre, todo lo que llevamos del mes de octubre, pues ahí en un lateral, entre los, vamos a ver, aquí estarían para poner 15.700 y por abajo 15.400, en 300 puntos anda el perlica desde principios de octubre. Este es, hombre, es un poco, va un poco a su aire, como hemos dicho siempre. Pero lógicamente, si los demás también rectificaran, como hemos comentado, este no iba a ser menos. Para después, como siempre, es decir, igual que he dicho, los 7.000 del Standard & Poor's 500, por los 16.000 de este, los pulveriza con casi total seguridad.
No. Con total probabilidad, es la palabra.
Probabilidad, pues bien, vamos a dejarlo.
Y eso no tenemos por qué rectificarlo.
Porque certezas no hay ninguna, ni en esto, ni en... Bueno, en dos certezas cuando lo hacemos está clarísimo, que son la muerte y Hacienda. Lo demás es todo al albur de lo que pueda venir.
Bueno, también nosotros cobramos 180 euros al año, eso también es una certeza. No cobramos ni más ni menos, por todo lo que estáis viendo. Es que me la has dejado votando, Paco, lo tenía que decir.
Votando en el área pequeña y sin portero.
Sí, sí, y que tenemos un curso de opciones, que eso no lo hemos dicho, que lo hemos terminado, que es un curso fantástico con un montón de lecciones en opciones financieras, que por este precio no lo tiene nadie. Paco, ¿vamos a dónde? ¿Nos volvemos para atrás, no? ¿Empezamos ya con las grandes, no? ¿O cómo está eso?
Empezamos con las grandes, si te parece, sí.
Venga, claro que sí, vamos por allá. Venga, la grande se usa, Apple.
Apple. Ha llegado a esta zona de aquí, llegó el día 22 de septiembre y no la ha pasado. Pues hombre, mucha fuerza no está teniendo. Y aquí tiene su media de 50 y antigua... Es que claro, hacerle un análisis a Apple es eso. Tiene antiguas resistencias que en su media de 50, que son los 240. Pues es más probable que vaya a los 240 que vaya a los 260, hoy por hoy.
Los indicadores están diciendo otra cosa.
Indicadores están diciendo, tente tieso, que no, por ahora, pues todavía no estamos para entrar en Apple.
Sí, es pronto, efectivamente. Los indicadores están diciendo... que todavía es pronto.
El viernes pasado este sí que hizo una vela guapa. Por eso digo que cuando, para bajar los índices, bajarle los humos a los índices, hay que bajar precisamente estas que son las motivadoras de las grandes subidas de los índices. Por eso el Russell 2000 se ha comportado mejor.
La otra de las grandes, Google. Esta también le afecta poco, por lo que veo.
Exactamente. Tú que eres un tío avezado, ¿y de quién está más fuerte, Google o Apple? Por lo que en estos momentos, Google.
Exactamente.
Bien, ha llegado a máximos. Y tú, ya estamos con la conexión internet inestable. Eres un tío besado. Y a la vista de que ha llegado a máximos de nuevo, tú que sabes y controlas nuestros indicadores, ¿qué le pasa a esta?
Bueno, los indicadores están todos diciendo, éntrame, excepto... uno que nos está dando divergencias bajistas. Bueno, miento. Dos indicadores nos están dando divergencias bajistas. Con lo cual, agüita a los pavos y entramos. Ajustado mucho el stop por si nos equivocamos. ¿Es eso lo que me estás preguntando, Paco?
Exactamente, Paco Pepe. Bien, parece que has sido buen alumno. Creo que me has oído un par de veces, ¿no?
Sí, sí. 5 años escuchándote lo de las divergencias. Yo creo que ya para que se me haya quedado, ¿no? Ya se me ha quedado hasta lo de Fibonacci. Ya hasta me gusta, fíjate.
Fíjate.
Es mentira, no me va a gustar en la vida, lo sabes.
Bien.
Desde que grabamos el curso de Fibonacci, que no lo hemos cambiado, ni lo he borrado, ni nada, que tenemos un curso de Fibonacci, también hay que decirlo, que hay las discrepancias que hay con respecto a un indicador. Porque Paco tiene una opinión, que no voy a decir cuál es, y yo tengo otra opinión, que tampoco vamos a decir cuál es. Pero bueno, lo dejamos para que vosotros opinéis. Esto, Paco, está claro, ¿no? Hay una divergencia aquí, lo estaba diciendo, es que si entramos o a alguno se le ocurre entrar en este activo, en la medida que hay una divergencia bajista en dos indicadores con los que estáis viendo en pantalla, por favor, ajustar el stop lo máximo posible. Podéis hacer lo que queráis, pero si entráis, solamente por el hecho de la divergencia, ajustar el stop. Ya podemos, si quieres, como lo explico ya, podemos pasar a otro, Paco.
Muy bien.
Amazon está haciendo... lo contrario que está haciendo el S&P 500, lo contrario que están haciendo todas. Paco, ¿por qué está ocurriendo esto?
Pues pregúntaselo a tu amigo. ¿Vale? Tal amigo de Bezos, va y le pregunta.
No. Yo le llamo, al veneciano le llamo.
Llámalo. Dice, Bezos, ¿qué está pasando aquí? Bueno, pues mira, al igual que tú has dicho que en el anterior, que estaban todos, o sea, en el anterior había divergencias bajistas, en este hay divergencias alcistas. Está sobre la media de 200. Es probable que tenga una reacción al alza, porque este está sufriendo. Y ahora tenemos tres acciones, Apple, Google y Amazon. De las tres, ¿cuál es la más fuerte?
De las tres, la más fuerte para entrarle por los indicadores que tenemos y que estamos viendo es, sin ningún tipo de duda, Amazon. Y la que mejor está es Google.
Perfecto, muy bien. Pero bueno, si todo se viene para abajo, pues Amazon tiene que llevar cuidado y no perder pues la zona que le vamos a dibujar ahora, Paco Pepe.
Es que está ya en la media de 200, Paco.
Ya lo sé, ya lo sé. Por eso le voy a trazar esta zona como zona que no debe de perder, ¿vale? Si pierde esta, pues desde aquí hasta aquí lo llevamos hasta abajo.
¿Vale? Fíjate, yo pensaría, Paco, que Amazon la considero incluso, ahora mismo por los indicadores que tenemos, por lo que es la compañía, por las cuentas que está dando, que como sabéis todos, está dando beneficios hasta decir basta, y por, digamos, por la logística que tiene montado y por la dependencia que tenemos de ella, ¿no? Porque estamos hablando de Google, la dependencia que tenemos en Google, de Apple, tema de ordenadores, y en esto, pues tema de todo lo que está viendo, incluso de ahora mismo de Internet, que tiene VPS por todos lados. Pero bueno, al tema, que lo veo hasta una oportunidad de entrar en Amazon para muy, muy largo plazo. Este activo controlando los.
Pepe, espérate medio mes.
Vale, ok, me espero.
A ver si se produce esa corrección. Este ya la tiene, este ya ha corregido lo que tenía que corregir y no debe perder esa zona porque si no corregiría mucho más. Pero cualquier corrección que se produzca lo estamos viendo como una oportunidad de compra. Entonces, tú mismo estás diciendo que Amazon es mala empresa, puñeta, que va a ser mala empresa. Pues está corrigiendo punto, ni más ni menor. Y si bajara un poco más, pues sería mejor oportunidad de compra que, por ejemplo, Google, que ha llegado a su precio ya bastante, bastante pasadillo, a pesar de que Google sigue siendo una gran empresa, o que Apple, que todavía no ha corregido lo suficiente. Es decir, yo Amazon creo mucho en ella, porque además está con inteligencia artificial, está haciendo inversiones en todo, y después, chico, que lo tenemos todos los días en casa, o sea, que es que blanco y en botella, y está haciendo ahora unas divergencias alcistas con una, bueno, divergencia alcista en todos los indicadores, mal aparte, pues bueno, una figura de espejo impresionante. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre. Vamos a por lo siguiente.
Venga, Berkshire Hathaway.
Pues ahí lo tenemos, aquí. La dejamos hace el viernes de la semana, bueno, el jueves de la semana pasada estaba aquí. Por ahora vuelve a estar bastante más abajo. Bajo el viernes, o vuelto a subir y hoy está bajando.
Que ojito que está entrando Berkshire Hathaway, está entrando en empresas japonesas. Empresas japonesas que están dando importantes dividendos. Y de manera que no está quitándose su liquidez, porque está aprovechando los bajos tipos de interés que hay en el mercado japonés, emitiendo bonos a un tipo de interés de un 1 o poco más de un 1%, y se está financiando con los propios japoneses, con el bono de lo que está emitiendo allí esos tipos de interés. Y está emitiendo, como acabo de decir, en empresas japonesas, porque tienen un PER, que los que nos escuchan saben precisamente lo que es, que tienen un PER que anda aproximadamente de un 13. Andan sobre un 13. Sin embargo, en el SP500, como todos sabéis, está sobre un 25 de media. Y piensa que puede haber recorrido.
Sí, ya he comprado el 9% de Mitsubishi, por ejemplo.
Efectivamente. Me parece que lo hemos leído los dos, ¿no? ¿O lo has oído en la? Es que no lo sé.
No, yo ya lo había leído. Tiene esa. Yo es que voy vigilando todo lo que compra Warren Buffett. Entonces sabía que había entrado con un 9% de Mitsubishi, tiene otra japonesa que ahora no me acuerdo del nombre.
Sí, Mitsubishi también.
Bueno, y la operación la ha hecho, como dices tú, aprovechando el bajo tipo de interés que tienen los créditos en yen. Lo compran, después ese dinero lo invierte en renta fija americana y le saca un diferencial. No solamente no le cuesta dinero, sino que encima gana. Y aprovecha ese dinero para invertir y no lo que dices tú, y liquidez suya no tenía ni que tocar. O sea que son operaciones que pueden hacer por determinadas personas, tú, yo y la mayoría, por decir, todos los que nos escuchan, pues no las podemos hacer, por desgracia.
Bueno, vamos a ver una cosa, Paco. Si nosotros en Real Time, esto quiere decir, lo que también lo dirán, anticipamos un poquito lo que va
no
a decir.
No me confundas Pro Real Time con los brokers
para comprar. No.
Corrige.
No.
Ah, vale, perdona.
No confundo, vale. Una cosa es Pro Real Time, que todos sabéis que es una plataforma de graficación, y luego están los brokers, que puede ser SaxoBank, que puede ser Interactive Brokers, etcétera, etcétera, ¿no? Pero para los que están con Pro Real Time y los que están con Interactive Brokers, que la palabra exacta, como tú bien acabas de decir, es Interactive Brokers. Pero bueno, como aquí he trabajado con Real Time, por eso me ha salido eso. Es decir, o quiero decir con eso, que si compramos en este caso nosotros en yenes, lo que está haciendo Interactive Brokers es prestarnos los yenes para comprar esos activos. Y luego, al final, se hace una liquidación y tenemos que pagar el tipo de interés de Yen, que en este caso de lo más bajo que hay, tendremos que pagárselo o no lo descontarán de nuestra cuenta de brokeraje, porque es un dinero que nos prestan. Otra cosa, y es lo que hacemos los del foro, que los enseñamos, es decir, oye, si vas a comprar en yenes, que no es el caso, normalmente compramos en dólares, es vamos a partir la cartera o hacer una conversión de euros a dólares para evitar pagar, en primer lugar, un préstamo que no nos hace falta, porque así nos evitamos que nos preste Interactive Brokers dinero, eso por un lado. Y por otro lado, evitamos la diferencia o la paridad o sufrir las fluctuaciones del par euro-dólar. ¿Vale? Lo he metido por allí porque es un dato importante que los que nos escuchan deben de saberlo. Y ya, y todo esto viene a colación del Warren Buffett. ¿Que para qué has puesto verse en Hathaway? Esto no ha sido spam.
No, aquí tenemos BRK. Y BRK pues está otra vez donde está, Paco Pepe, donde hace unos meses dijimos que iba a ir a los 485 de siempre. ¿Sí? No, no está teniendo fuerza, ni está teniendo, gracias a Dios, ni fuerza en la subida ni fuerza en la bajada. Está ahí en un pequeño lateral, pequeño lateral, por arriba con 505, 506 de máximo, por abajo, por ahora, los 485 famosos que tenemos ahí pintados. Bueno, mientras esté por ahí. Pero si pierde eso, pues nos vamos a los 460. ¿Vale? ¿Y entonces qué? Pues entonces lo que hemos dicho, hasta final de año creemos que puede ser una buena oportunidad el entrar en valores de este calado, que son todos bastante buenos.
Otro, Facebook o Meta. Está haciendo prácticamente no, yo diría que lo mismo que está haciendo Amazon, pero a distinta cotización. Son gráficos muy similares, ¿no?
Sí, alguien me dijo, oye, yo no le veo el murciélago a Meta por ningún lado y tal, y que igual, y no sé qué. Pues vamos a pintar el murciélago de las narices. Y así está pintado. Yo lo llamo Batman en vez de murciélago, pero bueno, pues va. Aquí lo tenemos, ¿eh? Aquí, con estas alas desplegadas por este lateral, y aquí está desplegando las otras alas por el otro lateral. Muy bien, pues esto es un murciélago, y aquí tendríamos la cabecita, y aquí el pico de ala, aquí otro pico de ala. ¿Y qué es lo que no debe perder? Pues los 700. Pues llevamos diciendo ya, creo que desde que empezamos a hacer los resúmenes, estos, las claves de la semana. Por arriba, la media 100 no puede con ella, y por debajo tiene los 700. Pérdida de los 700, pues entonces, señores míos, habría que cogerse y medir qué es lo que va desde aquí hasta aquí y proyectarlo a la baja. ¿Y eso por qué? Pues, hombre, por análisis técnico nada más. Es decir, no es otra cosa, más o menos. No sé, no lo he medido, habría que medir, etcétera, etcétera. Y tampoco va a ir al centímetro. Tiene como ventaja, pues que está haciendo ahí unas pequeñas divergencias alcistas, etcétera. Pero si todo se produce, como veníamos diciendo en un principio, a lo mejor no le toca a Meta y se cogen y enganchan a otra. Pero, pues eso se podría dar, nada más ni nada menos, ¿vale? ¿Esto cómo se haría? Pues rompiendo aquí la media de 50. Rompe la media de 50, olvídate del murciélago, del Batman o de lo que quieras llamarle.
Microsoft, Paco, que a mí esto es otro de los activos que me gusta más que nada por el hecho o por todo lo que está metido en inteligencia artificial. Microsoft.
Habrá que llevar cuidado con lo de la inteligencia artificial, porque hoy lo explicaba y ayer también lo estuvimos explicando en índices, que pongo yo y todas unas reseñas todos los días, y están haciendo una ingeniería financiera a todos los pajaritos que me río yo. ¿Sí? Pero bueno, ¿qué quieres que te diga? A mí Microsoft precisamente no es de los... Es un valor que está calentito, pero no es de los más calentitos. Veremos otros a posteriori que para mí están más calientes. Pero claro, tienen un peso tan grande que cualquier movimiento a la baja de estamos hablando de que está representando un 8% del Standard Poor's 500, Paco Pepe. Es que si está bajo un 1% se resienten las estructuras del Nasdaq, se resienten las estructuras del S&P. Esta, perdón, Nvidia, ¿eh? Nvidia. Está igual, esta está en un 7, un 6, una cosa así. Son pesos tan pesados que cualquier problema con ellos, cualquier bajadita, que es lo que comentábamos, esta le pegas una bajada del 10 o el 15%, que no sería nada, ¿eh? Y bueno, y desmontas las estructuras de los índices y se van, bueno, el 38-2 y lo que haga falta. Entra el miedo, entra el canguí, se queda todo el mundo paralizado, vienen los figuras, compran todo lo que se ha vendido y ¡bum!, va para arriba otra vez con él. Bien, centrando el tiro en Microsoft, Microsoft se despegó de su media de 50 que anda con ella desde mediados de septiembre, cuando hizo la bajada, y ahora ha vuelto sobre ella. Y la media se está aplanando, quiere decirse, estamos entrando ya en un lateral. Y no es mala compañía, porque yo sé que le tienes ganas a Microsoft. Pues espérate que te va a dar oportunidades, seguro que te va a dar oportunidades de entrar en ella.
Sí, le tengo ganas, cierto. Netflix, ya veo que ha hecho el split. Que está haciendo el split. Lo está haciendo solo, por lo que veo,
Sí, va bajando. El otro día un compañero decía, si superara, ha dicho Paco en las claves de la semana, y superara los 1230, estaría para entrar. Digo, esperara, ojo, superara cierre, ¿eh? Y aquí llegó, no sé cuánto llegaría, 1247. Sí, al cierre del día se quedaba por encima de la directriz bajista, podría ser una buena oportunidad de entrar, no ha sido el caso. En el mismo día, tuvo aquí esta vela de rechazo, llega a 1247 y cierra aquí en 1219. Bueno, puede ser que a muchos los enganchara. Tened en cuenta que cuando va a romper una directriz, os va a dar oportunidad, porque la va a romper y después se va a venir a apoyar sobre ella. No tengáis prisa, ¿vale? No tengáis prisa al entrar. Si que, oye, es que este yo estoy esperando desde hace un montón de tiempo entrar y tal. Ya os da la oportunidad, no ser desesperados. Bien, Netflix está corrigiendo, punto. No podemos decir otra cosa. Si nos fuera a la media de 200, podría ser una pérdida del 10%, que tampoco sería ninguna cosa del otro mundo. Y bien, nada más. Netflix tenemos, ya veis que cada vez los máximos son inferiores y los mínimos inferiores al mismo tiempo. Máximo, máximo, máximo. Y aquí tenemos mínimo, mínimo y mínimo. Tenemos una pequeña tendencia bajista iniciada en el mes de junio. A partir de ahí ya no ha vuelto a romper los máximos ni se ha acercado a ellos. Va goteando, goteando, goteando a la baja.
La magia que tiene Nvidia, Paco. A lo mejor quería avisar de esta.
Exactamente, Nvidia. Nvidia es la que nos va a dar el susto. Yo he escuchado un comentario de Peter Lynch, que es un inversor muy importante, y digo, ¿qué? Ni se le ocurre, ni se le ocurrirá entrar en el valor más caliente del sector más caliente. No ha dicho nombres, pero ya te puedes imaginar cuál es. Y por aquí nos pueden dar algún sustillo, porque aquí sí que te decía, antes me he colado con Microsoft, aunque Microsoft también representa una parte de los índices, pero esta sí que representa más. Capitaliza incluso más que Microsoft, más que Apple y tal. Esta nos puede dar un susto, Pero...
Que no es precisamente al alza, ¿verdad?
No.
Vale, ok.
Ahí lo dejo, Ahí lo dejo. De hecho, mirad qué bajada se ha pegado en estos 4 días. Bajó el viernes, el lunes subió y ya no ha vuelto a tocar los máximos. Y aquí está perdiendo, ha perdido la directriz que le trazamos por los mínimos. Siguiente parada, 167. Y así sucesivamente. Cuidado con valores tan sobrecalentados. Yo no digo que sean malos, entendámonos. Pero...
¿Te puedes quemar?
Sí, yo creo que sí. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. No lo digo yo, lo ha dicho Peter Lynch. A saber, yo aquí lo dejo.
Ese no escucha a nosotros, me consta,
Seguramente. Peter, ¿cómo estás?
Me envió un email por info@tuforodebolsa.com, que ya sabéis que por ahí podéis conectar con nosotros.
Mira qué bonita la figura de Tesla,
Otro murciélago.
Después que sea, hay una pirámide ahí. Madre mía, murciélago, y sí, pero le han roto las alas o algo así, ¿no? Esto... Algunos veían ahí un hombro, cabeza, hombro, yo qué quieres que te diga. Yo ahí le tracé la línea, Paco Pepe. ¿Te acuerdas que la trazamos? Creo que fue la semana pasada. Dije, pues como cierre por debajo de esa línea, lo tenemos en 370, media, de la media de 50. Y después a la resistencia de 367. Y de ahí para abajo. Por lo tanto, cuidadito con Tesla, Lo mismo que le he dicho para Nvidia, os digo para Tesla. Vamos a ver, el uno me encanta y el otro no me gusta nada, pero no tiene nada que ver. Es decir, aquí no lo estoy diciendo bajo el prisma de que yo le tenga cariño, afición o tal. Yo no tengo cariño a nadie, ¿vale? A mí las acciones o me dan rentabilidad o no me dan rentabilidad, pero cariños no le cojo ni a nadie. Y manías tampoco. Hombre, las
eso
tengo.
Te voy a decir. Precisamente manía, porque yo a esta le he perdido pasta, le he perdido una de esas velas, de las dos velas que estoy viendo, una se la he perdido. Saltó el stop, pero no voy a ir detrás de ella a recuperar el dinero que he perdido con ella. Le he quitado directamente del sistema. Hay otra, y lo estoy recuperando con otra.
Me parece perfecto, evidentemente. Y además, no hay que jugar ni odios, ni fobias, ni nada. A mí me podrá gustar más un modelo de negocio u otro, pero de ahí a invertir en uno u otro, eso ya es muy personal, ¿eh? Lo que no se debe hacer es seguir a la manada.
Ahora que dices, Paco, de seguir a la manada, que lo acabo de decir, hemos dicho que no tenemos cariño, ¿qué te parece si hacemos un podcast de consejos o errores del inversor o errores del trading? ¿Nos lo apuntamos y lo preparamos o qué?
Sí, lo hemos hecho, ya hemos hecho dos, Paco Pepe, pero yo creo que podemos completar la guía de bolsa con los errores más comunes que cometemos los inversores.
Me lo apunto y lo sacamos, ¿vale?
Aprovechamos. Por tanto, uno de los errores, cariños o fobias a las acciones.
Exactamente.
No, a las acciones, a títulos, activos, da lo mismo, no se puede tomar ni... Tú puedes especializarse en uno, pero para ganarle dinero, no porque... el negocio sea así, o sea, si eres un de intradías y tal y que cual. Pero, chico, eso de que este me ha robado como te pasó a ti, me ha saltado el stop, me equivoqué,
¿sí?
Y tal, pues bueno, ya otros te dan oportunidades, pero no hay que ir detrás de ella para que me devuelva lo que me quitó. No, olvidaros de eso. Que eso es uno de los errores típicos.
Sí, vamos para por otro, Paco. Oracle. Que pegó un subidón grande y todavía no ha cerrado el gap, ¿eh? Fíjate.
No lo ha cerrado.
Aquí ni engañó, le ha afectado.
Aquí engañó con esta vela y tiró para arriba. Y ahora todo el mundo dice, bueno, ahora se va máximo. O sea, ha roto la directriz bajista, que es también un punto importante. Ha hecho aquí como una plana, una bajada en A, una B, una C, y ahora ha roto la línea de tendencia que pasa a 0B. Bueno, pues puede ser una oportunidad a lo mejor de compra en Oracle. Es probable, ¿por qué no? Se podría hacer una intentona a lo mejor. Y el otro era Broadcom, que también está últimamente en todos los mentideros, como se suele decir. Broadcom tuvo la bajada también el viernes, después recuperó el lunes y ha vuelto a romper los máximos. Bueno, no me terminan muy mucho los indicadores. Yo no sería quien me metiera ahora en estos momentos, pero bueno, oye, cada cual. Aquí ha recuperado el 76,40. Bueno, hasta aquí llegó mi subida. Si superara los 361, rompería los máximos. Así de claro lo digo, ¿vale? Rompía los 361 a cierre. No os equivoquéis, porque hoy ha hecho un máximo de 363, luego ha roto los 361. Pero si cierra por encima los 361, es segurísimo que se va a los máximos, que en este caso están en 373 e incluso subir más. Bueno, vamos a verlo. Para mí el último nivel de Fibonacci es el que acaba de tocar. Bien, pues con esto ya pasamos a ver el dólar index, que es de interés.
Paco, ahora para adelante, porque te lo he pedido yo antes del dólar index, ¿vale?
Llegó a sus máximos aquí en el mes de agosto y ya no los ha vuelto a superar.
¿Son históricos?
Sí, por supuesto. Y tan históricos, Paco.
Y si no me equivoco, la estoy viendo con divergencias, ¿no? Y los indicadores nuestros nos están diciendo ojos negros, black is black.
Exactamente, divergente además en todos los indicadores.
Sí. Vale.
Palantir, no sería yo el que entrara ahora. No porque no vaya a subir más o menos, sino lo que la teoría de la probabilidad. Porque no nos movemos por certezas, nos movemos por probabilidades. Y la probabilidad de que tenga una corrección es mayor a que rompa los máximos. Incluso si rompiera los máximos, la probabilidad de un pullback o venirse más abajo es bastante grande. ¿Para qué tenemos necesidad de sufrir cuando entramos? Entremos cuando las probabilidades estén más a nuestro favor, que no quiere decir que vayamos a acertar, sino que tenemos más posibilidades del 50% de acertar.
Y también que cuando acertemos o ganemos más dinero que si hubiésemos fallado. Porque aquí en el foro, cuando entramos a cualquier activo financiero, tenemos una fórmula Paco creada. No sé si la creamos nosotros, estaría ya por ahí.
Está todo inventado, Paco Pepe.
Efectivamente. Sí, es una fórmula en la cual decimos los activos que tienes que comprar y dónde tenemos que colocar el stop y cuáles son nuestras máximas pérdidas. Y entonces nosotros entramos con pérdidas calculadas. Y lo que procuramos es que los beneficios estimados sean superiores a las pérdidas. Es decir, esperanza matemática positiva.
Muy bien. Palantir, a mí lo que me echa para atrás de esta empresa son sus fundamentales. Igual que me echa para atrás Nvidia, igual que me echa para atrás Tesla, igual que me echa para atrás muchas. Porque si entramos dentro de parámetros normales de fundamentales de una acción, estas están sobrepasadísimas. Y como bien sabemos, en bolsa todos los excesos, en un sentido u otro, se pagan para compensarlos. Es decir, si está subiendo o está bajando un valor muchísimo, muy por encima de sus valores fundamentales, pues lo normal es que corrijan o suban, dependiendo si se ha castigado en exceso o si ha habido una complacencia enorme con él. De todas maneras, este valor es un valor que está en boca de todo el mundo y prácticamente si tú vas preguntando por la calle, ¿usted invierte? Sí. ¿Y dónde está? Pues tengo Palantir. Esta es una de las empresas, ¿te acuerdas de Tesla en su momento?
Sí.
Pues esta es una empresa muy parecida a Tesla en su momento. Tesla pasó de 400 a 100, y no digo que vaya a pasar con Palantir, pero todos los excesos se pagan. Esta tiene un PER de, no sé si son 200 y pico.
Bah.
Después tiene un precio de ventas, que es cuando el precio de venta normalmente no puede superar 3. Esta no sé si lo tiene en 15 o en 20. Es decir, claro, yo veo esas cosas y digo, claro, puede seguir subiendo, claro. Y las burbujas, hasta que no se pinchan, no pasa nada. ¿Y cuándo revienta la burbuja? El último día. Puede ser en este valor y puede ser en los demás también. Es decir, los múltiplos son los múltiplos. Y todo lo que se pase por arriba, pues vendrá otra vez para abajo. Y entonces a lo mejor es oportunidad de compra. Hoy, conforme está, por nuestros indicadores, más o menos, no, seguro no entraríamos. Y por valoraciones, por fundamentales, yo creo que no es una empresa para entrar. Pero claro, voy en contracorriente. Seguramente, si me pudieran los haters, me machacarían. ¿Cómo? ¿Qué tal? ¿Qué Palantir? ¿Qué no sé qué? Pues bueno, ahora a ver, ¿qué ha hecho Palantir? Desde el 7 de abril hasta los máximos, pues un 186%. Es que aumentar sus ventas 186, es que los beneficios los aumentan un 186%, es que, pues, sinceramente, no. Pero bueno, oye, las modas son las modas.
¿Cómo?
Sí, porque yo tengo un amigo que compró Palantir y ha ganado no sé cuántos. Y yo, pum, para adentro. Pues vale, pues muy bien, oye, pues ya verás. Vamos a seguir.
Vaya, va a tener que esperarse el dólar index. Ahora la volatilidad, ¿no, Paco?
Sí, porque es que acabo de mirarlo en la lista, veo que está subiendo un 12% hoy. Digo, uy, la volatilidad subiendo, los índices subiendo y la volatilidad subiendo, ¿esto cómo se come?
¿Cómo se come? Esa es la pregunta, ¿cómo se come?
Ahí estamos. ¿Y quién tiene la razón? Pues yo creo que está. ¿Vale? Es decir, aquí están los más avezados. Y estamos en un periodo de volatilidad. Por lo tanto, si esta sube, quiere decir que los índices bajarán. Estamos hablando, esta es la volatilidad del Standard Poor's 500. ¿Eh? Y lo vemos que ha superado 20. Más de 20 es volatilidad. Es bastante volatilidad. De hecho, bueno, aquí en abril, fijaros a dónde se fue. Se fue a esta zona de aquí. Fue una burrada lo que hizo. Volatilidad subiendo, señores, quiere decirse que los índices que estábamos viendo deben de estar bajando. Ahora eran las 6:30 que hemos empezado, son las 7:20. Podemos mirar el S&P 500, que es lo que está haciendo. A ver dónde está el S&P 500. Mira qué casualidad. Lo habíamos dejado por las nubes y ahora pues está bajando, ¿vale? Vale, pues va bajando, el Standard Poor's 500 estaba en positivo, ahora está en menos 0,42, Russell perdiendo un 1,40 y que el Nasdaq perdiendo un 0, bueno, estaba perdiendo un poco, un 0,18. Bueno, pues vamos a ver el dólar index cómo está. Por aquí lo tenemos, ¿dónde está? Pues parado, fíjate, antes de aquí esto fue una zona de soporte, 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 aquí una zona de aguante, de soporte también. Aquí también lo fue y ahora está aquí peleando por superar lo que, por superar los 99, fue el máximo, por superar los 100, que lo tenemos aquí arriba. Dólar index para mí ha hecho suelo, ¿eh? Parece un doble suelo aquí. Hizo en julio, volvió a tocar este suelo en la mitad del mes pasado, de septiembre, y de ahí, como dijimos, emprendió una marcha alcista. Yo creo que va a seguir subiendo. Pero vamos, es una, simplemente una percepción. Vamos a ver qué ocurre, pero esto ya sabemos qué ocurre. Pues ocurre que el dólar, el euro, pues se sentirá igual que el resto de monedas, pero principalmente el euro es el que más se va a resentir.
Ahora que vamos a ver el par euro-dólar, ¿no?
El par euro-dólar, es decir, ¿qué hace, qué está haciendo? Subiendo, pero últimamente ha bajado el índice y aquí este ha ido subiendo. Ha tocado su media de 50. ¿Dónde dijimos que se podría parar? Pues justo donde se ha parado, en esta zona que tenemos marcada y teníamos por echado la rayita ahí. Y ahí, pam, pam, pam. Ahí se paró. ¿Qué es lo que no debe perder? Pues justo la zona que dijimos que era donde se podía parar. ¿Por arriba? Pues por arriba, si queremos ver lo más alto, ¿qué tendrá que hacer? Pues después de esta corrección. A ver, romper, como ha roto ya la directriz. Bueno, normalmente cuando se rompe una directriz de este calibre, pues normalmente viene a apoyarse sobre ella y después ver lo que va a ocurrir. Si creemos que el index dólar va a subir, lógicamente este va a bajar, el euro va a bajar con respecto al dólar. Y aprovecho, ya que estábamos hoy con la clase, por decir de alguna manera, que ni es clase ni es nada, de velas japonesas, mirad qué bonito, esta estrella del amanecer, bajada, indefinición, subida. Cambio de tendencia que venía siendo bajista, alcista. Hemos aprovechado en el euro dólar también para marcarlo.
¿Empezamos con las materias primas?
Empezamos con alguna materia prima que otra, sí.
Venga, vamos.
Aquí tenemos el petróleo y el petróleo ha roto la zona de soporte de los 61 y va camino de los 55, así de clarito. Yo tengo las líneas ahí más o menos trazadas ya porque he hecho los estudios, etcétera, etcétera. Siguiente parada de este tren, normalmente los 55. Es la tendencia que le vemos, los indicadores todos están bajistas, no hay divergencias. Pues es muy probable que siga bajando. Aquí se ha roto un lateral muy importante que llevaba pues desde el mes de la bajada de junio. Y este lateral se ha roto. ¿Esto qué le viene muy bien? Pues lógicamente a la inflación. Lógicamente a la inflación. Aquí los estados productores de petróleo están necesitados de pasta. Arabia Saudí tiene unos déficits presupuestarios de tres pares de narices y el resto de amiguetes igual. Y lo que quieren es vender. ¿Cómo se vende más? Pues teniendo los precios más bajos. ¿A quién le viene bien? Al resto de países importadores de petróleo. ¿Por qué? Porque el control de su inflación, a muchos con aranceles, que también le va a subir la inflación por los aranceles, el tener un petróleo bajo, pues va contrarrestando eso. Bien, pues bajadita del petróleo. Vamos a ver su primo hermano, el gas.
Yo tengo que coger y llenar el depósito, en cierta manera. Me va a venir bien, ¿verdad que sí? Porque las petroleras repercuten rápidamente la bajada del petróleo a los consumidores.
Sí, vamos, buena velocidad.
Sí, sí, sí.
El día anterior a que baje el petróleo ya te están bajando a ti los surtidores.
Exactamente. Yo miro los indicadores del foro y en función de eso le echo gasolina al coche. Sí. Acierto por las narices, ¿sabes?
Ya.
El gas, Paco.
Aquí tenemos el gas. El gas está sobre los máximos de... Perdón, los mínimos de... El octubre del año pasado, ¿eh? Del 4 de noviembre del año pasado, perdón, 4 de noviembre del año pasado, un mes semanal, y está sobre sus mínimos. Bueno, aquí podemos ver que...
No digas bueno, mójate. Que este lo tienes muy controlado.
Ahora, no, es que me haya mojado, he comprado esta tarde.
¿Sí?
Ah, ya está. Vale. Divergente Anarcista y he comprado esta tarde y punto. ¿Me he equivocado? Pues seguramente sí. Pues, se ha pegado un pescozón y está bajando el 1,82. Pues bueno, no pasa nada.
Pues no habíamos dicho hace un momento que no hay que tener el cariño a nada. Y tú tienes el gas puesto ahí en una gráfica pequeña.
No, yo me estoy haciendo un especialista del gas, chaval.
Pero lo serás perdiendo, ¿no? Porque le llevas perdiendo un montón de tiempo. O lo recuperaste al final, es que no lo sé.
Pues no, no. Deja. Que este año le he recuperado ya un superávit de 1.700 con respecto a las pérdidas del año pasado que no fueron pequeñas.
Ah, vale.
¿Vale?
Bueno.
Oye, el año pasado me quedé pasmado mirándolo como un bobo y para abajo, por ahora subirá, pum, para abajo, ahora subirá, pum, para abajo. No lo hice bien. Ahora le estoy haciendo su entrada, Paco Pepe.
Vale, vale.
No solo yo. Hay algún Sergi, algún...
No diga nombre. No diga nombre.
Sí, coño, te digo Pepe y dice, que ya lo conozco yo. Anda, que de los que...
Tú tienes que decir
de los 13.000 que nos escuchan, el Pepe precisamente sí. Va a ser el que...
Sí, esa.
Al que conocen.
Justo. Soy intraday. Ok, entendido. Pero dejamos, ¿no?
Ahí lo tenemos en estos mínimos. Yo creo que con divergencias alcistas, no creo, no, seguro con divergencias alcistas. Y espero que suba. ¿Eh? Como que me llegue a 3.57, le gane unos... ¡pum! Cierro la operación, que sigue para arriba, pues le volvería a entrar y así voy. Vale. Pero no me quedo aquí muy parado, ¿no? Este le hago su intraday.
¿Otro?
¿De qué me haces?
El uranio, ¿cómo está esto? Cuéntanos cosas del uranio.
El uranio, porque lo que hemos comentado, la inteligencia artificial, ayer puse la necesidad de gigavatios que precisa la inteligencia artificial. Y sería hoy en día la tercera potencia en consumo, después de todo el consumo de Estados Unidos, China e India. ¿Y cómo se va a conseguir eso? ¿Con molinillos de viento o con placas solares? Pues va a ser que no. Es decir, necesitarían construir 70 centrales nucleares nuevas para solamente los centros de datos de inteligencia artificial. Pues no solamente no se van a construir las 70 nucleares, las centrales nucleares, sino que se van a construir SMRs, que son centralitas algo más pequeñas y al lado de cada uno centro de datos. Es decir, va a haber un problema con la energía de tres pares de narices. ¿Y quién lo está cogiendo? Pues aquí lo tenéis, el uranio, a lo bestia, y ha subido más de un 100% desde el 7 de abril. Bueno, uranio y empresas, lógicamente nucleares, que tienen que desarrollar esta tecnología con esta materia prima. Ya lo venimos diciendo hace meses. Bueno, aquí nos está dando, por una que acertamos, habrá que darle pábulo al tema.
Que una que acertamos, si no fallamos ninguna, Paco. No seas modesto.
Bueno, sigamos para adelante.
Venga, vamos para adelante. No te dejo hacer el cobre, Paco. Vamos a por el Bitcoin. ¡Qué mutante!
Ni el cobre, ni el oro, ni la plata. No me dejo hacer nada, tío.
Exactamente. Hoy no. Va todo para arriba. Venga. A por el Bitcoin.
Ya. Así no vamos, Paco Pepe.
Así no vamos bien, ¿verdad que no?
Yo me debo a los que me escuchan. Y tú no eres uno de ellos. Bueno, tú me escuchas triple.
Yo no te escucho. Que sueño está contigo por las noches.
No jodas, madre mía, menuda.
Pues es que nada más que te digo a ti. Te digo grabando y después editando, después repasando. Si es que se me va a poner tu voz, tío. Venga, vamos por el Bitcoin, mi capitán.
Bien, pues el Bitcoin ha llegado al primer punto. Ha llegado al primer punto que yo comentaba, que es la media de 50 en semanal. ¿Y ahora qué? Pues ahora vamos a ver qué ocurre. Esa es la media, sabíamos, lo hicimos la semana pasada y después también dijimos, ojo, que aquí ha roto máximos, ¿te acuerdas?
Sí.
Rompió los máximos y dijimos, lo pusimos como ejercicio en el foro, diciendo, ¿y ahora qué? ¿Entraríais?
¿Es que pone ejercicio en el foro, Paco?
Claro que pongo ejercicio, lo he puesto 8 o 10 empresas para que las analicen. Sí, trabajito tenemos. Bien, aquí está cerca de la media de 50, está en 91.000, no sé qué, ¿no? Media de 50 en 91.500. Y está en 93.000, por lo tanto todavía le faltan 1.500 puntos para llegar, incluso puede llegar más abajo, bastante más abajo. Decíamos, no vamos a invertir, ¿por qué? Pues precisamente porque tenía divergencias bajistas. Y lo comentamos también la semana pasada, cuando había roto los máximos anteriores otra vez. Y ahora nos ha dado la razón de que las probabilidades de bajada eran superiores a las de romper los máximos. Y así ha sido y así está siendo. Y se va a parar ahí. Bueno, yo esta vez creo que puede bajar bastante más. Ya dije los niveles más o menos aproximados para que tuvieran controlados nuestros compañeros. Y ahí, pues, el que no haya entrado o el que le haya saltado el stop por arriba, pues tiene oportunidades de volver a reemprender la marcha alcista del Bitcoin.
Ahora el Ethereum.
Sí, pero con el dólar. Lo que habíamos visto antes era el Bitcoin euro.
Ok.
Ahora las demás ya las vamos a ver con el dólar. Bien, Ethereum le hicimos ahí la rayita por los máximos y la superó la semana pasada. Pero vuelta otra vez a las andadas. Sigue perdiendo, ha perdido ya los 4.000. Y bueno, pues ya vemos aquí, ¿ves? Rompió esto, pero inmediatamente se vino para abajo y ahora sigue bajando otra vez. Aquí, cuidadito, porque Ethereum todavía puede hacer, lo podemos ver por estas zonas de aquí, su media de 200. Si no rompe, lógicamente, la media de 50, es decir, o rompe los 4.400 y tira para arriba, o si pierde estos mínimos de 3.700, lo vemos en 3.000. Así que, stops, demás, atentos y atenta a la guardia. Sinceramente me gusta más Solana, pero vamos, estos sí que son manías ya, ¿no? Yo para Ethereum compro Solana, aunque tampoco ahora estén para echar cohetes. Solana, esta sí vino a visitar a la abuelita y ha estado aquí tres días visitando a su abuelita, ¿veis? A su media de 200. Subió y ahora ha vuelto otra vez para abajo como todas. Pero hoy está perdiendo casi un 2%. El mundo cripto anda un poco adelantando acontecimientos de aquella corrección, porque había quien decía, es que el Nasdaq lleva una correlación brutal con el Bitcoin y tal. Pero el Bitcoin está pegándose una corregida de tres pares de narices esta semana y el Nasdaq está aguantando el tipo. Pues si lleva mucha correlación y el uno está bajando, lo normal es que el otro baje también. Vamos a ver si es verdad o no es verdad lo de la correlación. Lo veremos la semana que viene. Solana, ya hemos dicho. Yo Solana, sinceramente, como todo en la vida. Hay cosas muy sencillitas que son las directrices. Y aquí tenemos una directriz que pasa por aquí. Por lo tanto, yo mientras esto no se rompa la alza, que es decir, su media de 50 y aquí, pues mientras no se ponga el precio por aquí arriba, los 229, yo, ojo, si tirara hacia arriba, ¿eh? Por abajo, pues habría que llevar mucho cuidado que no pierda su media de 200, porque no, el siguiente punto que vamos a ver es por aquí abajo, muy, muy abajo, los 150 aproximadamente, 147. Así que hay que seguir, ¿eh? Hay que ir viendo los activos, ir siguiéndolos. ¿Qué ha saltado el stop? Pues me espero que me dé una oportunidad de entrada, o bien por abajo o bien por rotura de arriba. Y quedarnos quietecitos muchas veces es más rentable que invertir e invertir e invertir, que es otro de los errores que se producen en la gente de la sobreoperación, exactamente, de la sobreoperación. Ripple, bueno, pues Ripple tocó los 2,03, vamos. Se pegó un bajonazo, ¿por qué? Pues porque perdió la directriz que la habíamos trazado. Ojo, no que fuera a visitar a la abuelita, que se pasó tres o cuatro fincas de donde estaba su abuelita. Después ha vuelto y ahora está allí, bueno, esperando, pero no tiene buena pinta. También está bajando el 1,40 y tantos en estos momentos, jueves a las 8:20 de la tarde. Pues hasta aquí hemos llegado, Paco Pepe. Nos queda la sesión, todavía nos quedan pues 2 horas y pico de la sesión de hoy del mercado americano, más toda la sesión europea de mañana y la sesión americana. Puede pasar de todo.
2 horas llevamos, Paco, hoy de grabación, no sé si lo aparece arriba. 1 hora 43 minutos llevamos de grabación, hoy poco. Vamos ahora a recuperarlo y poner efectivamente, recortarlo y sacar la esencia de todo esto. Y los que habéis llegado hasta aquí, por supuesto, por favor, dar like, dar like, compartirlo. Y bueno, y ya sabéis, estamos en Spotify, en YouTube y sobre todo en tuforobolsa.com, esperando a todos los que nos estáis escuchando. Paquico, vamos para adelante, vamos a seguir.
Muy bien, no, muy bien, pues un abrazo para todos, muchísimas gracias por tener la paciencia de escucharnos. Y lo que dice Paco Pepe, no cuesta nada, yo creo que el esfuerzo que hacemos, que deis un like, tampoco es un pago muy alto. Gracias.
Ese es mi Paco. Un abrazote. Ahora.
Hasta luego, Paco Pepe.